Buenas tardes, usuarios de la Biblioteca Central. Les hacemos una atenta invitación para que nos acompañen en el lobby de esta biblioteca a la segunda temporada de Aula Abierta, conversaciones pertinentes e incómodas. En esta ocasión se tratará el tema sentirse en la amorosidad, norma romántica, anarquía relacional y dolor. Estarán compartiendo en este presidium Laura Cristina Velázquez Ríos, Jesús Esaú Cortés Bautista, Stephanie Santos Antonio, Carmelo Bacena, Aradit Montserrat Pavón Jiménez, y estarán moderando la maestra Diana Karina Mantilla Gálvez y el maestro Jonathan Maldonado Ramírez. Cordialmente invitados todos.
Buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a esta segunda clase de nuestra segunda temporada de El Aula Abierta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. El día de hoy tenemos un espacio para hablar sobre el amor, quizá un poco atrasado después de las fechas que recién pasaron, pero nunca es tarde para acercarnos a convivir en torno a este diálogo. Les comentamos antes de iniciar con las participaciones que a partir de esta sesión, las sesiones del Aula Abierta van a quedar grabadas en audio en un repositorio de aquí de la biblioteca. Entonces, pues más adelante podrán también consultar lo que se va desarrollando en cada una de nuestras clases. Por eso es importante que dé el mensaje que todos los comentarios que se expresan aquí pues son en relación a lo que cada uno de nosotros en este lado del auditorio expresamos como criterio personal, no son parte de la opinión general de la universidad, sino son opiniones personales. Y pues bueno, sin más, vamos dando inicio a esta segunda clase, sentirse en la amorosidad, norma romántica, anarquía relacional y dolor. Y pues a propósito de que nos ven aquí de este lado, pues mencionar quiénes van a estar compartiendo hoy este espacio, pero recordarles que es un espacio completamente abierto en el que ustedes se pueden ir acercando a hacer sus comentarios, siéntanse en la opción de también tomar el micrófono y participar activamente en esta sesión que es para ustedes. Bueno, el día de hoy voy a ir mencionando brevemente quienes nos acompañan. Se encuentra con nosotros Laura Cristina Velázquez, de la maestría en Antropología Sociocultural, Social. Jesús Esaú Cortés, estudiante de Antropología Social. Stephanie Santos Antonio, estudiante de Antropología Social. Carmelo Mushema, de la Universidad de La Calabria, que está como invitado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Aradit Montserrat Pavón Jiménez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y moderamos Diana Karina Mantilla, servidora, y Jonathan Maldonado, de la DIGE. Pues les platico un poco si no habían participado en estas sesiones. Quienes estamos de este lado tenemos como una serie de preguntas, una serie de materiales que podemos discutir y que podemos también comentar con ustedes. Alrededor de estas preguntas, de estos comentarios que cada uno y cada una va a ir vertiendo, podemos también entablar el diálogo con ustedes. Y la idea es ir reflexionando temáticas que conciernen a toda la comunidad universitaria, independientemente del tipo de licenciatura, posgrado en el que nos encontremos. Y pues, como mencionaba, esta es la segunda clase de la segunda temporada. Así que vamos a estarle dando continuidad. Agradecemos también al espacio que nos brindan aquí en Biblioteca Central y pues vamos a dar inicio. Te cedo la palabra, Jonathan.
Hola, buenas tardes. Igual comentar que a quienes están participando, que en su primera intervención puedan decir su nombre para que la gente que luego escuche el audio pueda identificar su voz con lo que están diciendo. Efectivamente, de las inquietudes que tenemos o teníamos o seguimos teniendo la profanina y yo durante la organización del aula, sobre todo sus clases, era pensar ciertas temáticas alrededor de algunas paradojas, algunas inquietudes, algunas incomodidades que nos atraviesan cuando hablamos de ciertas temáticas. Y una de esas temáticas es el amor, ¿no? El amor también pensado como pues desde una atmósfera afectiva, de imaginarios, de lenguajes, de expresiones que bueno, no son naturales, ¿no? Sino que son parte de un entramado político-cultural que también va creando ciertos repertorios, guiones, formatos a partir de los cuales reconocemos lo que es el amor, ¿no? Y a partir de esa cuestión, pues reflexionar sobre la norma romántica, qué significaría la norma romántica, luego el conflicto, porque nos parece importante pensar también el conflicto en esa idea de la amorosidad. Esto que estábamos aquí antes de iniciar con Laura, pensar qué es eso del anarquismo relacional. Y por supuesto, sí hay una distinción en hablar del amor y el dolor, o sea, porque pareciera que a veces no queremos vivir el amor a partir del dolor, pero qué implicaría incluso la distinción entre dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, como primera provocación, nos gustaría escucharles qué es eso de la amorosidad, ¿tiene alguna distinción con el amor, la norma romántica? ¿Por dónde quisieran comenzar? Bueno, Lau.
Hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por atender el llamado. También a la biblioteca, a los diferentes espacios de la universidad que convocaron pues a este encuentro. El tema está como, el título es muy sugerente, trae como demasiados temas al mismo tiempo. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza, qué podremos ir tocando y de qué nos vamos a ir dejando tocar de este tema que ha despertado tantos discursos, tantas acciones, muchas veces relacionadas con la locura, con la enfermedad, con la adicción. No quisiera como hablar como desde la en calidad de experta, sino más como de una propuesta que les hago a todas y todos aquí, es a multiplicar los mundos de la amorosidad. Y a pensar, digamos, a conversar las diferentes versiones. Me gusta mucho esa palabra de conversar porque es como, tiene que ver con compartir versiones y multiplicar mundos. Porque yo podría traer como una definición acabada de uno de los rostros del amor, digamos, hay uno muy actual que es el amor es la más alta frecuencia vibracional de la conciencia, el amor es una fuerza cósmica, un principio de organización universal, o también está ese otro extremo de unas literaturas más críticas sobre el amor que ven al amor como un dispositivo colonial, un dispositivo relacionado con el poder. No sé si han escuchado ese eco de Virginia Woolf que dice, mientras ellos gobernaban, nosotras amábamos. Entonces digamos que también en esa esencialización del binario masculino-femenino, a la mujer se le ha otorgado el amor, lo sentimental, lo irracional, y a lo masculino, lo racional, lo solar, lo lógico. Entonces un poco para abrir el espectro de las literaturas del amor. Yo quiero proponerles que nos vayamos de aquí, cada uno y cada una, pensando en qué literaturas del amor, en qué literaturas estamos y qué literaturas vamos a seguir construyendo, porque, como les decía, no imponer un solo rostro del amor, sino ver cómo multiplicar los mundos del amor. Y digamos como tensionar un poco este tema de la amorosidad con el de una ética amatoria, que es un poco las literaturas críticas que voy a ir proponiendo, y la idea es, digamos, tener un poco más de interacción pues con quienes estamos aquí, pero pues sigamos rodando la palabra y reconociéndonos un poco primero. Gracias.
Yo soy Stephanie. Primero que nada, hola a todas, todes. Creo que justamente cuando estaba leyendo como las preguntas guía en relación a cómo se iba a dar esta discusión, justamente esta pregunta me causó mucha inquietud, ¿no? Creo que no había como pensado en esta división entre lo que es el amor a la amorosidad, ¿no? Y creo que al leer esta pregunta igual me cuestioné muchas cosas, ¿no? En cuanto a que el amor, ¿no? Como desde esta idea como, o más bien como desde ese significado que todos saben que el amor es un sentimiento, ¿no? Pero creo que a partir de esto considero que la amorosidad, más allá de ser algo que deriva del sentimiento del amor, es las formas, las maneras en cómo el amor es expresado, ¿no? A partir de los imaginarios que se tengan, a partir de nuestra idea del amor, lo que significa. Y bueno, creo que yo haría esa diferencia.
Ay, no. Hola, hola. Yo soy Esaú. Y bueno, referente a la primera pregunta en cuanto si encontramos una diferencia entre lo que es el amor y la amorosidad, pues al parecer podría decir que la amorosidad es encontrar una posibilidad dialógica, ¿no? En el que el amor exista a partir de la confianza, en el que el diálogo siempre esté presente y nunca termine. También es un camino por donde podemos los hombres y las mujeres tomar confianza. Al mismo tiempo, es una relación con el otro, con los otros, con el mundo de la naturaleza y también de la cultura, ¿no? Reconocer la importancia de la cultura en la construcción del amor es parte importante para comprender a qué nos estamos sujetando y de qué forma vivimos nuestra condición de amar y de ser amados.
Hola, yo soy Aradid Montserrat. Bueno, con respecto a lo que es la amorosidad, que es una de las principales preguntas que nos planteamos para poder realizar esto, considero yo que hay muchas cosas que en cuestiones del amor son tanto a veces estigmatizadas porque viven el amor de formas diferentes y lo sienten también de formas diferentes. Entonces, dentro de ello, muchas personas lo que han hablando en sociedad, han estigmatizado las vivencias que tienen o en cómo se relacionan, y solo porque no las viven de la misma forma. Entonces, parte de ello es, ¿qué es la amorosidad? Creo que para cada persona es diferente, cada persona y el vínculo que forman con las otras es de la misma forma, muy diferente. Tú te relacionas de forma diferente y de forma distinta con tu madre que con una abuela, con un amigo que con un hermano. Entonces, dentro de todas esas múltiples formas de amar y de ser amado, es lo que hay que desentrañar un poco más, porque creo que nos quedamos muy cortos y nos surgen muchas dudas al mismo tiempo de cómo relacionarnos adecuadamente y de cómo es amar adecuadamente. Bueno.
Hola, mi nombre es Carmelo Buscema. Vengo de Italia, como ya han dicho. Pues voy a decir algunas cosas, tomando algunas palabras clave que he oído hasta ahora, y antes de eso aclareciendo el punto de vista teórico que, pues, en el cual yo trabajo y que tiene poco que ver con el tema específico de ese encuentro. Mi referencia más cercana a esos temas, como decíamos antes, es Herbert Marcuse, que en los años 50 trató de actualizar algunos elementos teóricos de los cuales él venía, Heidegger y Marx, Hegel y Marx, a través de la contaminación con el pensamiento que Sigmund Freud había desarrollado en las décadas anteriores, ¿no? Y Sigmund Freud tenía una visión del amor en términos que llamaban la dimensión ancestral y mitológica de ese concepto, de esa dimensión. Y en particular, para Sigmund Freud, el amor sí es algo natural. Es algo natural que lucha con otro elemento que es contrario, aunque dialécticamente los dos elementos interactúan sistemáticamente, continuamente, que es Thanatos. Y Eros y Thanatos son elementos como complementares. A veces hacen las mismas cosas, pero para fines diferentes. Eros busca el placer a toda costa, Y en cambio Thanatos busca otra forma de paz, que no viene del placer, sino que viene de la nada, de la muerte, ¿no? Aspira Thanatos, o nosotros, expresando Thanatos, ese elemento natural primordial, tratamos de quedarnos tranquilos y pues en paz con nosotros mismos, simulando o tratando de emular el estatus de las cosas, ¿no? De los objetos no animados. Lo que no es efectivamente natural, lo que es cultural acerca del amor, son las jaulas, estructuras, categorías a veces, formas de pensar, que según Freud y luego según Marcuse de forma un poco diferente, desvían el amor o reprimen el amor, que lo estructuran en formas que sí son históricas y que tienen que ver muy poco con la naturalidad del impulso, que es interesante, sería interesante analizar, yo soy sociólogo, desde el punto de vista sociológico, o sea, ¿qué tipo de sujetos somos cuando amamos o cuando somos amados, ¿no? ¿Somos individuos racionales, como querría cierto enfoque epistemológico, o somos en cambio actores en el sentido de que actuamos impulsos que nos determinan, ¿no? Eso también habría que entenderlo y reflexionarlo. Y entonces concluyo diciendo que lo que no es natural acerca del amor, que es la cosa más natural, o sea, la dimensión natural que nos caracteriza y que nos pone también en común con otras formas de vidas, porque las plantas, los animales de los cuales somos parte, pues son llevados por impulsos que podemos llamar amor. Sí, con amor nos referimos a lo que la mitología, el pensamiento griego, luego romano, ha pensado, ¿no? Amor ha sido pensado en formas muy diferentes a lo largo incluso de la historia, del arco del pensamiento de la filosofía griega, una vez como una dimensión total que luego siendo separada en formas que no son la sexualidad como la concebimos, ¿no? Dual, sino simplemente en dos mitades que pueden ser homosexuales. Y dices, amor, el ángel, amor, era el símbolo, tenía dos sexos, por ejemplo, y era el símbolo del amor homosexual en la antigua Grecia, ¿no? O ha sido pensado por otros, del periodo de Homero, ha sido pensado como una entidad que no era personificada, no era tampoco un dios, era un impulso cósmico, como han dicho antes, y solo después se ha hecho toda una historia, casi una biografía de amor, que es un niño que nunca crece porque es impulsivo, hijo de Zeus y la belleza, Venus, y que quería ser matado por el padre porque sabía que ese impulso iba a crear daños por el mundo, y que entonces la madre, Venus, esconde en un bosque. Ahí es amamantado por animales salvajes y entonces se alimenta de esa dimensión salvaje de la vida, que es una dimensión anárquica, ¿no? Y creadora para bien o no para mal, destructora para bien o no para mal. Y ahí recibe esos juguetes de su madre, que son una flecha de plomo y una flecha de oro, que caracteriza el amor en todas las épocas. O sea, la capacidad de hacer enamorar de forma unilateral y la capacidad, en cambio, de olvidar, de ser no reconocientes, ¿no? Y la tragedia, la dimensión trágica del amor, naturalmente trágica del amor, es esto. Hay otras figuras más civilizadas del amor, como Anteros, que es el hermano de Eros y que es quien venga esa dimensión del amor unilateral, ¿no? Y entonces es el símbolo del amor correspondido. Pero nunca el amor es, tampoco cuando es correspondido, es igual, ¿no? Crea situaciones simétricas. Entonces, para concluir, lo que tenemos que pensar es reflexionar cómo nos ha enseñado Freud y sobre todo Marcuse, desde una perspectiva más crítica de la de Freud, cuál es la carga de la civilización, cuáles son las formas aparentemente progresistas civilizadoras de nuestro pensamiento, del ejercicio de nuestra racionalidad, que tratando de ordenarlo todo, en cambio transforman esa tragedia, esa dolorosidad del amor, esa naturalidad del amor, en algo que se vuelve aún más destructivo y hasta nihilista. Porque el amor contenido, porque descontrolado, como Zeus quería hacer con su hijo, lleva a la aniquilación, llega a la muerte por el miedo de sufrir. Amorosidad y esos neologismos a veces me parecen ese ulterior intento de no reconocer, no aceptar esa dimensión natural, inevitable, de algo que pues somos y del cual venimos además, ¿no? Todos somos. Ayer me han dicho, yo soy una hija no querida, o sea, mi nacimiento no era programado, ¿no? No deseada, ¿no? Y eso me chocó porque nadie es deseado. Todos somos fruto del amor concebido como impulso de conexión de elementos diferentes e incluso una vida planeada nunca es planeada, porque afortunadamente el amor y la vida son anarquía en proceso y entonces destrucción de formas y de jaulas aparentemente incluso civilizadoras, pero que nos matan, ¿no?
Bueno, yo quería como también recapitular algunas cositas que se mencionaron para hacer énfasis en lo de las literaturas del amor, porque hay múltiples rostros, desde las teorías. Sí, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice como nos han dicho siempre qué es la vida, pero la vida es más que los conceptos que nos dicen qué es la vida. O sea, también como para incitar en este espacio a que cada una y cada uno se movilice y empiece a relacionarse más, como de una manera más despierta, más viva, más orgánica con eso que llamamos amor, ¿cierto? Nos han dicho qué es el amor. Hay un texto que se lo recomiendo, se llama Amor y Occidente, donde van haciendo como una genealogía relativa, parcial, de qué fue el amor, bueno, también desde una mirada eurocéntrica, sí, pero como que van mostrando cierta transición de la concepción que se ha tenido, digamos, históricamente del amor, y lo que trae, digamos, el compañero me hace como, digamos, imaginar una especie de estratificación de el amor en relación a lo universal, a lo particular y a lo singular, porque ahorita, digamos, en ese extremo de teorías o literaturas del amor que les proponía, pensar como el amor en un extremo de lo es todo, es la fuerza cósmica que organiza el universo, o el otro extremo que dice no, el amor es un invento occidental colonial que generaliza y oprime a las mujeres, por ejemplo. Entonces, y sí, como para que nos vayamos aquí, si me permiten, de pronto, no tenía dimensión de cómo iba a ser el espacio, cómo iba a ser el encuentro, pero sí me lo imaginé como siempre más cercano, más dinámico, por decir. Aquí tengo diferentes como literaturas del amor. O sea, hay literaturas mitológicas, literaturas críticas, literaturas, y que me resuena esto que nos comentaba el compañero, porque tiene que ver con, bueno, en estas literaturas míticas también está como ese asunto de la posesión o de la pasión, o de la pasión como una posesión y como de algo, una entidad divina externa que hace que actuemos de determinada manera, ya más irracional, lo más impulsiva. Hay otras literaturas que a eso les quiero, digamos, invitar a pensarlo, a ustedes ser también como más, más activos, más protagonistas, digamos, de cómo pensar el amor, que cada uno vaya haciendo su literatura. Entonces aquí tengo, digamos, poemas, a ver qué alcanza, y también como para conversar un poco de dónde viene esto de la norma romántica, porque una se pregunta de dónde creemos, de dónde vienen las formas de pensar el amor, ¿sí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las creencias? Porque creemos a veces que el amor, porque aparecen muchos imaginarios y prejuicios, el amor es darlo todo, el amor es el sacrificio total, no sé, qué otros prejuicios, ¿cierto? Como el otro me completa. ¿Y de dónde viene esa creencia en la falta? ¿Sí? Como un poco, entonces, que cada uno agarra un poemita o un texto, y si se animan también a leerlo en voz alta y a que genere también como que se inserte en la misma conversación, porque nos lleva como a diferentes rostros del amor. No sé si quieren decir algo como mientras se va repartiendo los...
Bueno, retomando un poco de respecto a lo del que es la amorosidad, como les comentaba yo en un principio, hay diferentes tipos de amor. Entonces, la amorosidad básicamente para todo ser humano es un estilo de vida, pero ese estilo de vida lo relacionan más a... Gracias. Lo relacionan un poco más... o para centralizarlo, perdón, un poco más este pensamiento, es como una madre que sabe que su hijo lo ama, pero dentro de esa hay una madre que es libertaria y hay una madre que es controladora. Entonces, esa madre sabe que su hijo va a crecer y se tiene que ir, por consiguiente no lo apropia como suyo, no lo posee. Pero están las madres que el amor lo interpretan como posesión y ven a sus hijos como parte de ellos y no lo dejan, lo cortan. Entonces, algunas relaciones que varias personas tienen vienen también a través de los mismos padres. Entonces, la forma en cómo te relacionas a veces es por cómo te enseñaron a amar y lo que tú aprendiste en el camino y lo que tú decidiste seguir. Entonces, dentro de esta dentro de este pensamiento, parte de que el amor no es posesión, es libertad, es libertario. No hay necesidad de que tú tengas que dejar o quitar cosas tuyas para poder estar y seguir manteniendo un lazo afectivo con una persona. Como en toda relación, es tener pláticas incómodas para poder mediar algo que a ti te incomoda y tratar de que la otra persona lo entienda y que desde esa parte se relacione y puedan tener esbozos de amor, porque entender a la otra persona es un pequeño destello de amor, porque quieres intentar entenderle por qué se relaciona de esa forma. Pero bueno, sigamos con la conversación.
Yo quisiera lanzar una provocación. Pensando en lo que decía Carmelo sobre si es natural, bueno, para el registro soy Diana Karina. Y en razón de una de las autoras que se proponía, que es Brigitte Vasallo, ¿no? En una de sus conferencias ponía de ejemplo, y lo sigo también pensando en torno tanto a lo que dice Carmelo como aparte lo que mencionas, Monse, sobre el sentir. Y Brigitte Vasallo ponía de ejemplo cuando pensamos en un sentimiento o en una emoción, más básicamente, como el miedo, ¿no? Y ella ponía de ejemplo la pregunta sobre si alguno de ustedes iría a caminar en la noche por el cementerio. Y dice, pues mucha gente diría sí, ¿no? La mayoría en el espacio en el que estaba contestan que no irían. Y ella misma contesta que ella no iría y que generalmente la respuesta es porque les da miedo. Entonces dice, esa emoción, el miedo, es aparentemente una emoción natural que todos podemos percibir. Sin embargo, ha sido aprendida, porque el hecho de que te cause miedo una cosa que desconoces le quita el sentido de que sea natural percibir ese miedo. Y pone de ejemplo esa en el cementerio, porque dice, bueno, a mí me daría miedo pensar, como en todos estos relatos que he visto en las películas, ¿no? De los muertos que se levantan y me siguen, o los fantasmas, dice, pero en realidad nunca me ha pasado. Entonces puedo percibir ese miedo como una sensación, pero no es natural del todo porque la aprendí. Y entonces viene mi duda sobre si en realidad el amor es natural, porque creo que en muchos sentidos aprendemos. Y en ese aprendizaje va tanto una estructura más pequeña como la de nuestras casas, ¿no? El espacio más cercano en el que nos criamos, pero al mismo tiempo todas las condiciones estructurales en las que se nos enseña a amar, ¿no? Y de la misma forma, creo que no todas las formas de relacionarnos en la amorosidad pasan por la misma forma de aprendizaje o de enseñanza, ¿no? Unas están mucho más normadas que otras. Creo que en ese sentido el amor pensado como un amor de emparejamiento está mucho más normado y más enseñado que otras formas de expresión del amor. Y Brigitte Vasallo lo pone entonces en la discusión que ella apertura con su texto de pensamiento monógamo, terror poliamoroso, en torno a ir descubriendo cómo se fueron entonces efectuando, ¿no?, estas estructuras y afianzando de manera tal que las naturalicemos. Y entonces la que me gustaría plantear es la de la monogamia, porque justamente es en la que más ahonda, ¿no? Ella define que la monogamia regularmente es vista como una forma práctica, ¿no? Es algo que practicamos, pero dice más bien es un sistema. Y visto desde esta condición, es un sistema que jerarquiza la manera de relacionarnos. Y el tope de esa jerarquía, pensándolo como en una estructura piramidal, es la pareja. ¿Qué ocurre con otras formas de amor que hoy se han vuelto como populares, como el poliamor, el llamado amor libre? Pues lo único que reproducen es la misma estructura que se ha afianzado en la forma de que ese amor de pareja tiene una jerarquía específica y entonces solo reproducen esa misma condición y la misma dinámica con un mayor número de personas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para romper eso, ¿no? Brigitte Vasallo tiene una propuesta, pero me gustaría como pensarla desde aquí, cómo nos imaginamos esas formas que no son, desde mi gusto, estrictamente naturales, sino que han sido aprendidas, cuando lo que seguimos viendo es que estas adaptaciones que ha tenido la forma del amor siguen reproduciendo formas de consumo, formas que estratifican, que jerarquizan la manera de relacionarnos y siguen imponiendo en esa jerarquía pues un valor específico a cada una de nuestras prácticas, ¿no? Y priorizan la relación entre la pareja, independientemente de cuántas personas conformen esa pareja, ¿no?
Bueno, si quieren yo hago un comentario. No, es que me provocaba mucho lo que dices, Carmelo, porque creo que hay literaturas, hay lenguajes, hay versiones sobre el amor y me problematiza un poco que la versión del amor sea occidental bajo ciertos mitos, sobre todo griegos, que bueno, nos expresan cierta comprensión sobre el amor, pero que si lo tomamos como una versión del amor, o sea, incluso para hablar de la naturaleza del amor, pues a mí me conflictúa un poco, ¿no? Creo que pensaría la amorosidad no como un neologismo, pensaría como otra forma alterna, no mejor, alterna, de esa occidentalización de lo que referimos muchas veces como amor. Por otro lado, efectivamente creo que hay jaulas que se han naturalizado y que han sido parte de un sentido común cuando hablamos de lo que implica el amor. Me quedaba pensando en la idea del sentido común como ese pacto con el olvido, ¿no? O sea, es un pacto con el olvido. Es decir, hay formas tan naturalizadas, tan normalizadas, que las consideramos como naturales, cuando no son naturales, en realidad son gestionadas histórica, política, económicamente, y que terminamos asumiendo como si fuera nuestra propia naturaleza. Lo cual, cuando nos damos cuenta, tomamos conciencia de ciertos procesos, pues se vuelven sumamente dolorosos, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué implica que nos duela esta cuestión de saber que pues, la pareja no siempre es el vínculo más importante en nuestra vida? ¿O qué implica la idea del amor de la vida? ¿O qué implica morirse sin amar? ¿No? Como esas cosas. Creo que me quedaría también con esta cuestión de que como son versiones del amor, pues desde ahí conversamos. O sea, porque estamos en una conversación de versiones sobre el amor, que no hay algunas más naturales que otras, sino que intentamos también escuchar desde donde hemos elaborado nuestras tramas de sentido sobre lo que también vivimos, ¿no? Porque si algo podemos decir medio equivocadamente quizá es que pues también estamos al mismo tiempo que analizando el amor, pues quizá también lo estamos viviendo, ¿no? O sobreviviendo, o no sé. Pero, no sé, me quedaría como por ahí. Nos estamos hundiendo, cosas de esas, ¿no?
Yo ahorita no había dicho mi nombre. Mi nombre es Laura Cristina, mucho gusto. Qué pena ahí. Sí, estaba pensando en cuáles son los triunfos que nos han llevado ahora a pensar el amor como lo pensamos ahora. Y pienso en ese triunfo platónico, porque el triunfo platónico nos hace estar en la academia, no en el jardín. No vamos al jardín de Epicuro, no ganó Epicuro, digamos, en la gran historia. No decimos, vamos a la... no vamos al jardín, vamos a la academia. Y de ahí también, ¿cuáles son las trampas de esas historias? Me gusta esto de pensar como el pacto con el olvido, que se echó al olvido y que se volvió, digamos, la versión que nos actúa, porque hablamos de literatura no como una posibilidad, digamos, súper soberana, ultraconsciente, individual, de poder pensar qué es el amor, incluso qué es, ya es una trampa platónica. O sea, digamos que si estuviéramos en el jardín no importaba tanto qué era, sino cómo lo estábamos viviendo, cómo lo estábamos experimentando, cómo lo estábamos sintiendo, explorando, más que qué es, porque esa pregunta dialéctica viene también de ese triunfo platónico, Sócrates y Aristóteles, y la organización aristotélica y platónica en la que estamos viviendo, porque uno cree que eso está muy por allá, muy lejos en la antigüedad, y lo seguimos, digamos, reproduciendo, tiene un impacto actual. El triunfo platónico lo pienso como en ese olvido también de lo que se proponía como amor, no en términos de finitorio, sino en términos corporales de práctica, ¿sí? La amorosidad como un lugar afectivo, pero también performativo, de acción, de actos. El amor para los epicúreos, Epicuro no lo querían en Atenas, él era como un marginal y él vivió enfermo, él vivió una enfermedad muy fuerte toda su vida, y toda su vida él intentaba, ahora que pues hemos tergiversado tanto como lo que planteaban esas escuelas estoicas, epicúreas, cínicas o escépticas. Que ahora creemos que es el placer por el placer, o que hablamos de un hedonismo como si solo fuera, no sé, como una banalización como de los placeres o de los usos de los placeres, y creo que queda como un poco relegado toda esa historia que tuvo Epicuro de su sufrimiento, de su enfermedad, y de qué significaba el placer en comunidad. Porque ahora está también muy presente la pregunta de sí, ¿cómo pensamos la comunidad ahora? ¿Cómo pensamos el amor, digamos, al margen del sistema capital, que es donde estamos? Aquí yo no voy a proponer, digamos, una versión súper anticapitalista. Yo tengo fantasías antisistémicas, y yo creo que aquí todos, pues cuando hablamos del anarquismo, es como hay si esas fantasías de salir del sistema o de no estar de acuerdo con el sistema, de reconocer cada vez más las violencias del sistema, porque creo que no podemos dejar de hablar de amor sin las violencias o sin la relación que tiene o ha tenido, digamos, con el poder. Y creo que el boom, digamos, de los discursos del siglo XXI es una apuesta por la particularidad y la singularidad, más que los universales y los trascendentes, de creer que entonces, como dice Occidente, que es el amor para el mundo, y cuántas guerras, genocidios, etnocidios se han cometido, se han vehiculizado en nombre del amor. Cuánto mal se ha vehiculizado en nombre del bien y en nombre del bien del amor. ¿Cuántos desastres, cuántas calamidades se han vehiculizado en nombre de la razón, del progreso, de la verdad, etcétera? Triunfos. ¿Qué triunfos nos hacen actuar las literaturas que actuamos ahora y nos brindan, digamos, como esos recursos dominantes para pensar el amor? Por eso ahorita les proponía esa mirada crítica, como, pero no una crítica, digamos, que me saca del sistema, sino que antes trata de ver en qué lugar estamos. Estamos en un lugar capitalista, o sea, lástima, desafortunadamente, quisiéramos no estarlo, tenemos añoranzas, nostalgias, pero estamos en un sistema capitalista desde el cual, pues no sé, podemos pensar, operar, intentar estar en disputa, ¿sí? Por eso que sean como esas versiones con las que peleamos, las que nos inviten también a otras posibles versiones, a otras posibles versiones del amor. Pero sin esta, porque digamos, sumo el triunfo platónico al triunfo, a este triunfo romántico, digamos, de un amor que es como leído en términos de posesión, pasional, irracional, dominación. Sugestión, pensarlo como en ese, en cómo nos emparentamos, porque hubo un triunfo también edípico, por pensar cuáles son las formas en que nos relacionamos con los otros, cuáles son los regímenes de parentesco bajo los cuales. ¿Cuáles son los regímenes de parentesco que nos están actuando y no nos estamos dando cuenta, sino que creemos que es lo natural? ¿Sí? ¿Cuáles son los regímenes de parentesco? Y digamos que, para ir cerrando esta idea, es como el triunfo platónico, porque hay otros triunfos que nos hacen pensar como pensamos en este momento las cosas, y es el triunfo edípico, el triunfo de un parentesco edípico, en el que no hay diferenciación, donde es muy fácil diluirse con el otro, perderse por el otro, perderse por un montón de elementos que constituyen, digamos, el mandato heterosexual y la norma romántica. Y entonces, ¿cómo intentar entrar al ring, pelear? Hay quienes dicen que el lenguaje no sirve para comunicar, sino para pelear versiones, para poner, para plantear diferencias. Y es como escapar un poco a estos triunfos, ¿sí? Como hacer unas reivindicaciones de esas historias de los olvidos o de las ausencias para pensarnos de otra manera. ¿Cómo pensar, por ejemplo, un parentesco antiedípico? Eso nos lo propone una teoría, una versión crítica del amor. ¿Cómo pensamos un posible parentesco más allá de la opresión edípica? Debo ahí la pregunta para seguir. Gracias.
Bueno, pensando un poco y retomando lo de las violencias y todo esto, se planteó en algún punto, en una de las, retomando lo que decías de estas normas heteronormativas que tenemos para vivir el amor, ponían un ejemplo de una pareja, en este caso de dos parejas de lesbianas, ¿no? Ambas hermanas. Y la mamá le dice a la otra, oye, ¿por qué no eres como tu hermana? Tu hermana ya tiene casa, carro, coche. Y de alguna forma le estaban diciendo cómo vivir su vida amorosa a la otra pareja que también representaba. Entonces, de alguna forma sí, nos vamos a este término capitalista de que tienes que tener, tienes que obtener para tener de alguna forma un estatus en tu relación. Entonces, ahí volvemos a preguntarnos, ¿realmente vives el amor o te lo están enseñando? Retomando un poco lo que decía la profesora Canina, que ¿te lo enseñan o tú realmente es parte de ti esto? ¿Son tus propios pensamientos? ¿Así lo vives? ¿Así lo experimentas? En lo personal, yo fui en algún punto atacada desde este punto porque pues yo había dejado la universidad, me dedicaba solo al trabajo, pero solo era trabajar para sobrevivir. Y la pregunta aquí era como de que, bueno, ¿y cuándo vas a aspirar a algo más? Porque ustedes como relación tienen que superarse y tienen, ajá, pero eso no tiene nada que ver con el lazo afectivo que yo tenía con la pareja que tenía en ese tiempo. Entonces, de alguna forma se vio influenciado a través de esta violencia psicológica que ejercieron otras personas dentro de esto. Y dices, bueno, esta fue mi situación, ¿y cuándo es la de otra persona? Cuando tienes la oportunidad de llegar y acercarte con alguien y decirle, sabes que estoy siendo violentado de esta forma, y cómo sabes que no es amor, o cómo sabes cuándo dejarlo atrás, cuándo es necesario seguir. Y parte de aprender un poco cómo relacionarnos con el amor es ver si realmente cumple con lo que tú estás establecido. Porque sí, hay muchas formas de amor y muchas formas de amar, pero hay algunas que son verdaderamente tóxicas entre personas. Entonces, o sea, y retomando un poquito a Bridget Bassage, ella decía que la palabra de construirse, le generaba una especie de ruido dentro de ella, porque dice, bueno, ¿deconstruirte cómo? O sea, deconstruirte dejando atrás ciertas cosas, ajá, pero eso forma parte de esa persona. Tú quieres deconstruirla con lo nuevo, con lo que estás aprendiendo, pero la persona no está lista. Simplemente la palabra deconstruir la han mal utilizado, y no para un bien que no está bien claramente. Porque ahorita sí, todo lo que nosotros vemos como términos de violencia, nos escandalizamos y marginalizamos a la persona, y es como de que existen las famosas funas que realmente perdieron el sentido de lo que representaba eso. O sea, los espacios, bien decía Bridget Bassage en el libro de Cortar Cebollas, decían que no puedes tomar la versión de solo una persona. Tienes que escuchar a las dos versiones, y aún así, cada una de esas versiones cae dentro de la realidad, porque lo experimentaron de forma diferente a través de cómo sienten y viven el amor. Entonces, con respecto a esto, lo que yo quería resaltar es que es verdad, deconstruirse el amor, las violencias van siempre de la mano por cómo experimentamos todo. Entonces, no tomar partidos a veces es necesario para poder llegar a algo más mediático. Pero bueno, continuemos con los demás porque hay falta mucha gente por hablar.
Me pico.
Bueno, sí. Quiero decir algo en relación a lo último que comentaste y justamente con el material que se nos envió de Cortar Cebollas. No sé, quizá mi postura al respecto difiere. Creo que, bueno, tampoco estoy diciendo que el funar como tal sea la... el mejor acto político. Creo que estamos en un tiempo donde estamos aprendiendo a cómo enfrentar ese tipo de cosas, ese tipo de violencias, pero creo que justamente hay de violencias a violencias, ¿no? O sea, dentro de las relaciones o en los vínculos afectivos, creo que justamente eso fue lo que me causó más ruido, ¿no? En este recurso, ¿no? ¿Cómo es que no ponerse totalmente del lado de la víctima? Bueno, tampoco quiero decirlo de esa manera, sino que a lo que me refiero es que hay que como abrir el panorama respecto a las violencias que se pueden llegar a efectuar dentro de los vínculos, porque pues se pueden dar de distintas dimensiones, ¿no? O sea, creo que también hay que entender cómo es que el sistema heterocis normativo del amor nos enseña de qué manera debemos de amar y de qué formas, ¿no? No es lo mismo la forma en como yo amo, ¿no? O cómo expreso esa amorosidad siendo una mujer universitaria de 22 años, a cómo lo expresa otra persona, ¿no? O sea, creo que hay que entender cómo es que se van efectuando los vínculos y pues sí tener como muy presente que sí se nos enseña a amar, ¿no? De una manera sumamente particular, dependiendo también del género, pero que justamente esto sí atraviesa las formas en cómo se vive los vínculos afectivos.
Pues yo tengo como muchas dudas. Primero que sí entiendo como la postura que nos muestra Monse, pero también como me surgen dudas en sentido de hay una facilidad para trazar como una línea que divide la condición de pareja y la condición en la que interviene la sociedad, pero al mismo tiempo no la hay. O sea, no construimos desde el sentido comunitario como amar, pero siempre la comunidad está metida en nuestra forma de reproducir la pareja, ¿no? En el ejemplo que dabas. O sea, retomo el caso que estás mencionando, ¿no? O sea, mi familia sí puede intervenir en decirme, oye, ¿a dónde van a ir? ¿Por qué no están saliendo de este, como de este espacio en el que a lo mejor se ve como si fuera un espacio fácil para ustedes, ¿no? Pero eso tampoco significa que estén construyendo en comunidad la forma de relacionarse, ¿no? Y entonces esto me genera muchas dudas porque en la propuesta de Brigitte Vassallo justamente viene esta provocación, ¿no? De decirnos, se han generado estas estructuras que jerarquizan y por ende, al no construir comunitariamente, lo que vemos es reproducirse ejercicios de violencia que desde fuera aparecen como violencia porque estás afuera. Pero la pregunta es, ¿desde qué momento hemos dejado de estar adentro? ¿No? Porque seguimos criticando de fuera y seguimos diciendo, no, la pareja tiene que ser así, la familia se tiene que reproducir de esta manera. Y entonces todos esos imperativos son estructuras que no hemos terminado de evidenciar y que cuando las hacemos evidentes pareciera que de allá afuera, de allá mismo, tiene que venir el cambio. Y entonces, ¿cómo nos colocamos nosotros como agente con agencia dentro de ese proceso? Es decir, no podemos pensar solo el amor en este sentido en el que nos atraviesa una estructura que nos ha marcado y nos ha dicho cómo se debe amar, sin pensar también en las agencias que hemos tenido para modificar esas formas de amar. Y en ese sentido, la crítica en torno a la reproducción de otras formas de relación, pues tiene mucha cabida en este escenario actual, ¿no? En donde algunas de estas supuestas estructuras distintas terminan relacionándonos de la misma manera, ¿no? Entonces vemos reproducirse la misma violencia que en un sistema heterocis normativo hacía a las familias, la vemos en las parejas lésbicas, homosexuales, etcétera. Por lo tanto, pareciera que no hay ninguna propuesta. Y creo que tampoco es el caso. Creo que sí hay muchas propuestas, pero la manera de verlas tiene primero que partir de la forma en la que pensamos ese amor, no únicamente el que está sexualizado, ¿no? El que está vinculado a esas mismas estructuras que para algunos casos se nos hacen más evidentes que para otras. Entonces, esto ya llevado como al plano de lo comunitario, inquieta mucho porque muchos de los espacios que se han tomado desde estas prácticas dejan de lado lo que es como invisibilizan también la parte bondadosa o la parte positiva de la situación de exponer en común. Y entonces la invitación es a pensar otras maneras de cuidarnos y de amarnos desde este ejercicio que no sea únicamente el de la relación de pareja o jerarquizada, ¿no? Y en ese sentido, una de las ideas que manejaba Brigitte Vassallo es a pensar cómo reproducimos la vida desde el cuidado de los otros y por qué no estamos criando a nuestros hijos, hijas, hijes en comunidad, por qué no estamos cuidando a nuestros adultos mayores en comunidad, por qué no estamos pensando por ejemplo, participación de otras identidades, de la discapacidad en el centro de nuestras comunidades, ¿no? Lo seguimos pensando como en la decisión que toma cada quien de ejercer este trabajo en pareja, aunque la pareja se pueda nombrar, como ya había dicho, ¿no? Con más números. Y esto sí me llama particularmente la atención porque creo que es sumamente necesario, no solamente por las condiciones estructurales, por ejemplo, en torno a la seguridad, a las violencias que ahora tienen un nombre para nombrarse, sino también a la forma en la que hemos generado, que ya lo veíamos en la clase 1 de esta segunda sesión, esos actos punitivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se castiga todo lo que no entra en eso y cómo termina siendo sancionado social o individualmente, ¿no?
Sí, bueno, me hacen pensar varias cosas.
pues la propuesta, ¿cierto? Criticamos, pero la crítica no nos saca del sistema, sino más como que nos estamos en interrogación, no solamente como en una reproducción condescendiente, tranquila, conforme, satisfecha, sino que toda la insatisfacción, la inconformidad y la incomodidad nos lleva como a ponernos en interrogación y a poner en interrogación todos estos temas que nos tocan y nos atraviesan, porque podríamos hacer incluso otro taller pensado solamente para la comunidad, para pensar cómo construimos comunidad, cómo pensamos ahora la comunidad, y en, digamos, dentro de esas trampas del tema está cómo salir de la violencia neoliberal que nos dice sálvese quien pueda, sálvese con los suyos, en tanto, digamos, nuestros cuerpos y subjetividades están gobernadas por una precarización de todo. Yo creo que eso, pues hacemos parte también de una generación que es como, bueno, seguridad en el trabajo, seguridad, el mito de la seguridad, ¿cierto? Que ya siento que no nos toca a mucha o en gran medida a nuestras generaciones. O sea, ¿qué es un contrato seguro en un trabajo? Cuando, digamos, hasta donde yo sé, el contrato más largo es de 4 años, al menos en Colombia, o de un año, de meses, ¿cierto? Como pensar un poco en cómo nos vemos en ese vértigo, en ese temor también al ser gobernados por la precariedad, ¿cierto? Entonces sí, ahora pienso en la propuesta que hace Leonor Silvestri, que es experta en acumular enemigos, pero tiene, digamos, lanza unas cosas súper interesantes. Tiene un texto que se llama Ética amatoria del deseo libertario y las pasiones tristes, libres y alegres, donde propone justamente una ética amatoria. Y me hace pensar en lo que decía el compañero ahorita, como en la primera expresión, que decía como es un acto dialógico. Me hace pensar en las literaturas más pedagógicas sobre el amor, y es Paulo Freire. Pienso en Paulo Freire porque él habla mucho del ejercicio, ¿cómo? Eso, y del ejercicio de la amorosidad, del ejercicio dialógico de la amorosidad. Entonces, digamos, ahora que se están deconstruyendo, ya con las críticas necesarias a la palabra y a todo, pero que se están deconstruyendo, digamos, las formas normativas de la pareja, las formas normativas de la familia, las formas normativas del parentesco, también un poco uno se puede preguntar cómo desplegar una ética amatoria, cómo darse cuenta qué tan tóxico es, porque hay una frase que me hace acordar la intervención del compa, como todos somos tóxicos, todos somos tóxicas, todas las relaciones son tóxicas, pero devienen fármaco de forma diferente. O sea, para no ponernos, y vuelvo a repetir, para no ponernos, digamos, en la posición de yo sé cómo amar, yo sé qué es el amor sano, yo sé qué es el buen amor, yo sé qué es el amor ideal. No, digamos, en esa crítica nos ponemos como seres tóxicos también, porque hay un juego en que, bueno, volvemos como a las posturas extremas, el amor te cura. No, a veces nos enferma. Y se ha hablado también del amor como una forma de enfermedad, como es que se han hablado sobre las manifestaciones clínicas del amor. Entonces, pensar que todos somos tóxicos, que todas las relaciones son tóxicas, pero devienen fármaco de forma diferente, eso implica un ejercicio dialógico en la amorosidad. Entonces, si yo, digamos, ustedes tienen una pareja, sufren de celos, ¿cómo van a poner en interrogación esos celos? Sí, les interpela el tema. Sí, si no es como lo natural para ustedes, si les genera incomodidad, si les genera insatisfacción el llevar a cabo esa forma de amorosidad, uno se pregunta, ¿y de dónde aprendimos esa forma de amar? O sea, es natural sentir celos, ahora celos, celotipias, celos patológicos porque el otro no me miró como yo quería, porque el otro se fue con sus amigas, porque el otro se fue con... porque le gusta a otro. ¿Cómo asumir la pluralidad del deseo en pareja, por ejemplo? ¿O vamos a seguir creyendo que el deseo es unitario, como el yo, una figura trascendente, de la razón? ¿O vamos un poco a las literaturas más marginales, más subrepticias, más subterráneas y más opacas, porque exige un diálogo con tu pareja o con tus parejas, si acaso no llegan a crímenes pasionales en un poliamor, porque ahora que ese crimen, que es un crimen pasional, ¿cierto? Que hay quienes lo han planteado como que un crimen pasional es un efecto mismo de la estructura de la norma romántica. Y conocemos la norma también por quienes son excluidos de ella. O sea, la norma se hace también basada en una exclusión. Entonces, y quienes no están en ese, digamos, en ese dispositivo normal, porque la norma tiene que ver con cómo se normaliza y cómo se vuelve verdad una cosa. Y cuántas veces hay que repetir una norma para que se normalice y se vuelva verdad. Y cuánto trabajo arduo, digamos, para desnormalizar o anormalizar esos elementos que constituyen lo que decimos, pues como lo que hablamos como amorosidad. Insisto, sí, como ¿qué puede permitir el criticar nuestra amorosidad, el tener espacios, ejercitar el diálogo, ejercitar la, como le dice Paulo Freire, la dialogicidad, que eso suena pues como un trabalenguas, la dialogicidad de la amorosidad, cómo ejercer con amigos, con amigas, con parejas, con familia? Porque ahí también empieza como todo este mandato de qué es lo normal, qué es lo anormal, cuáles son las violencias que se silencian, cuáles son las violencias que podemos nombrar, porque cuáles son las historias que recibimos en consulta. Yo soy psicoterapeuta también y me gusta bueno, ese espacio de pensar un poco también una psicoterapia queer para traer, para entramar todas estas discusiones de cómo se construye lo normal y lo patológico. Sí, gracias.
Monse, ¿quieres hablar o...?
Sí, ¿sí? Bien, dale. Bueno, retomando lo de las violencias, tal vez vuelvo a citar lo de cortando cebollas, pero me gustó bastante como que las preguntas que se plantearon y tal vez algunas respuestas que yo les di con lo que yo sé. En esta plática mencionaban la violencia en pareja y en este caso era de pareja de lesbianas, ¿no? Bueno, la primera pregunta que dice es ¿qué herramientas nos deja la violencia? Porque realmente cuando alguien, bien decía una de las ponentes, que nunca se quiso ver a ella misma como una víctima, porque verte como una víctima era de alguna forma no progresar para ella, ¿no? Entonces, decía que, o se preguntaba, entonces que si alguien agrede dentro de una comunidad donde tú decidiste estar y participar, la sacas y ya. Ajá, ¿y cómo es que no regresa al mismo patrón? ¿Qué pasa con la persona que sacaste? Ok, ya le diste el espacio a la persona que fue violentada, pero ¿qué pasa con la persona que se quedó fuera de esa comunidad? ¿Quién se hace responsable de ayudar, no? Y sobre esta misma dice, bueno, yo la pregunta es ¿quién rige la seguridad? ¿Quién dice qué es lo seguro dentro de una comunidad? O sea, sí, claro, son acuerdos que todos están al final, pero ajá, alguien rompe esa seguridad y ¿qué pasa con esa persona? Ya, ¿no sirve como un ser humano? ¿Ya no tiene validez dentro? ¿Ya no merece amor? Porque obviamente, como ella decía, hay diferentes tipos de violencia, claramente, ¿no? Pero ¿lo vamos a dejar solamente en eso? ¿No nos vamos a involucrar en cómo es que llegó a ello? Entonces, una de esas, ¿realmente funciona el señalamiento? ¿Realmente funcionan los tendederos, las funas? ¿Qué pasa después de ahí? Ok, ya expusiste, ya tú como víctima, pero ¿y el victimario? Y dicen, bueno, aquí viene otra cuestión que yo pregunté. Dice, ¿es válido decir no es mi responsabilidad educarte o deconstruirte? ¿Es válido decirlo? Otra es, o al no involucrarte con eso, terminas de cerrar un círculo interminable de violencia y señalamiento. Y algo que dice una de las ponentes en Cortando Cebolla, una frase muy que me sonó demasiado, fue como comunidad es nuestra responsabilidad hacernos cargo. Entonces, al final, si tú quieres un cambio, hasta el victimario es parte de la responsabilidad de esa comunidad, ¿no? Retomando un poco, es el siempre escuchar ambas partes. Eso es lo que yo quería resaltar con respecto a las violencias. Adelante.
Sí. Muy estimulante todo lo que he escuchado. Retomo un elemento, de las primeras dos intervenciones. Uno, la cuestión de Occidente, que es efectivamente crucial, pero el hecho de que la mitología a la que he hecho referencia antes se colocara geográficamente en Grecia e históricamente en los muchos siglos antes del año cero, no significa que eso sea occidental. O sea, la mitología acerca del amor, y nos limitamos a eso, dentro de aquel pensamiento tan largo y tan influido por muchas culturas, es exactamente lo que el desarrollo del pensamiento occidental ha matado. Históricamente, por ejemplo, en los años a caballo del año cero, lo que hizo el Imperio Romano, ejerciendo esa función de civilización, fue exactamente eliminar la multiplicidad, la variedad, la contradictoriedad también del pensamiento, del tesoro de pensamiento que en Grecia se había acumulado. Claro, Grecia es el lugar de la guerra de Troya, hecha por amor o por espíritu de posesión de una mujer, Helena, ¿no? Pero Grecia es también el lugar donde amor es puro desorden, es deshacer continuamente el orden, es el principio que queda después de cada violencia, que es lo contrario de lo que Occidente es. Occidente representa, si algo las etimologías significan, es el lugar de la muerte. El lugar de la muerte en el sentido psicoanalítico, filosófico, que antes le llamaba, ¿no? O sea, el lugar donde los impulsos, la vitalidad, se mortifican literalmente, se transforman en categorías, en cosas fijas, en cosas, o en la nada. Hoy en día, ya que técnicamente hemos conseguido y estamos multiplicando nuestra capacidad de destruirlo todo. Eso abre a la segunda cuestión que nombraba la compañera, o sea, singularidad, universalidad. Justo ayer leía un texto que no tiene nada que ver, quizás, con lo que estamos discutiendo aquí, debatiendo aquí, que era acerca de las nuevas derechas, el populismo, y eso. Y ese autor introducía el tema diciendo: las ciencias sociales, o sea, lo que nosotros hacemos a nivel profesional o informal, tratando de entender el mundo, ha vivido en las últimas décadas desapariciones dentro de su epistemología. Y las cosas que han desaparecido son tan importantes como la historia, o sea, la conciencia de que las cosas se transforman. Los sujetos, o sea, el hecho de reconocer que no todos somos iguales. No solo en el sentido de la singularidad, sino que estamos estructurados según capacidades, fuerzas, que son muy variadas. Y el último elemento es la estructura, que es el resultado de la hipostatización, de la fijación de la fuerza de los sujetos, que además, dentro del sistema capitalístico, históricamente va haciéndose más y más y más desigual, asimétrico. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con el tema de nuestra discusión? Es que algo acerca del cual he reflexionado en los últimos años es el sentido de la frase "lo personal es político", ¿no? Que tiene una raíz feminista en los años 60-70, digamos, ¿no? Pero yo creo que el uso que hoy hacemos muchos de nosotros aplicando ese principio es exactamente traicionar lo que significaba este principio. Por el hecho de que las feministas de entonces pensaban, querían evidenciar y aportar al debate y al movimiento obrero, popular y eso, a los movimientos sociales, que también el personal es político y que el personal es construido políticamente. No significa enjaular la cuestión política dentro de lo personal, que es lo que se está haciendo a través de algunos de los enfoques que estoy escuchando aquí. Entonces, sí, la singularidad es un elemento esencial, crucial, pero analíticamente, ¿para entender qué? Porque entre lo universal y lo singular están las estructuras. Universal es mi concepción de amor, que es un sinónimo de naturalidad, de impulso que confunde, que crea desorden a través de una pasión. Singularidad no es un... O sea, puede ser una esencia y es algo muy peligroso. Mi idea de amor, en cambio, es cumplimiento del deseo, ¿no? El deseo significa distancia. El capitalismo lo que hace sistemáticamente, nos lo ha enseñado Marx, es separar continuamente y entonces producir deseos. Producir deseos que son ficticios muchas veces y que son mandados. Entonces, singularidad y ese afán para definirse heterosexual, homosexual, asexual y todas esas cosas, a mí me inquietan porque mi idea de amor es, como he dicho antes, lo que sobra, lo que resta después de la violencia que es el mundo, siempre más organizada que es peor aún. Y otra cosa que decía la compañera es el utilizo del bien para el mal, como justificación del mal y de males, de niveles de males más y más organizados, más y más a escala pues grande. Y lo que está pasando en la última época, retomando la cuestión de lo personal es político, es el utilizo de ideas abstractas, o sea, extraídas de un contexto de aportación, de integración a una historia, que es la del materialismo histórico y todo lo que sabemos, para hacerlo otra cosa funcional al sistema. Entonces, yo creo que cuando pensamos enjaulados dentro de etiquetas, cuando pensamos la anarquía relacional fuera de la anarquía, dentro de la consideración de las estructuras que nos forman, que nos producen como sujetos, que nos hacen sujetos tóxicos. Yo no soy esencialmente tóxico. Yo soy actor, como decía antes, asujetado a dinámicas tóxicas que brutalizan la forma en que pensamos, sentimos y todo eso. Entonces, no puede haber emancipación relacional, emancipación en la dimensión interpersonal, privada y todo eso, si no rompemos antes, si no reconstruimos antes las condiciones materiales que nos vuelven eso. A veces, las políticas de izquierda de nuestros tiempos, y yo soy un extremista de izquierdas, o por lo menos así me defino, son compensaciones para cosas que sabemos no poder obtener o que ni sabemos que tendríamos que obtener antes, como prerequisitos para obtener otras cosas. Antes, en el Metrobús, con Cari, comentando algunas cosas, le decía, es como si fuéramos pájaros dentro de jaulas que deciden y pelean, ese es otro elemento interesante, como pájaros amarillos o verdes o acerca de cómo estar dentro de una jaula, sin pensar que todos juntos, esos pájaros, tendríamos antes que nada destruir la jaula que nos impide la verdadera emancipación, que nos hace tóxicos. Es la jaula que me hace tóxico y que hace que yo luego proyecte mi toxicidad hacia ella y que ella luego la multiplique. Lo que estamos haciendo en ese momento como pensadores, activistas de izquierdas en esa fase, soy muy duro, sin pensar a las estructuras, sino pensando no solo como singularidades egoísticas, que piensan solo en lo que tendríamos que definirnos y eso para ser buenos o no sé, es exactamente proporcionar al sistema o ser sujeto, o ser marionetas, ¿cómo se dice? Marionetas del sistema. en una función sistémica que es muy importante en esa fase, que es la de reorientar las energías que producen la lucha social, los conflictos sociales, horizontalmente en vez que verticalmente. Eso siempre ha pasado en las fases cruciales de las transformaciones del sistema mundo. Todas las veces que el sistema capitalístico occidental, por supuesto, entra en crisis y tiene que redefinirse, hace recurso a la política como violencia, a la civilización como violencia, como decía Freud y Marcuse, y hace que los sujetos se dividan, se peleen, homosexuales, heterosexuales, blancos, negros, inmigrados, extranjeros, ciudadanos, etcétera, etcétera, para evitar que se produzca una capacidad crítica hacia la dimensión verdaderamente política, primariamente política. En ese momento, en cambio, político es solo lo personal y la política verdadera es moral. Estamos hablando de cuestiones tan importantes como el riesgo de que estalle una guerra mundial en términos morales. Navalny ha sido matado, entonces tenemos que reorganizar la OTAN y luchar en contra de los malísimos rusos, de los malísimos iraníes, etc. Ese es un ejemplo perfecto de cómo pensamos dentro de jaulas que tenemos que romper. Y tenemos que romper esas jaulas pensando más allá de lo que somos, más allá de las singularidades maravillosas que cada uno de nosotros piensa ser. Y también ponderando el hecho de que sus celos o mis expresiones de violencia machista, de las que soy actor, asujetado, pues son un elemento mucho menor, mucho más marginal de lo que tenemos que pensar para evitar males mayores y para solucionar también esos temas, pero cambiando la estructura que nos produce exactamente como seres tóxicos.
Bueno, voy a hacer un comentario. Me quedaba pensando en tres cosas: uno en la familia, otro en la funa y otro en el tema de la toxicidad, ¿no? La primera, el tema de la familia. Bueno, uno se preguntaría qué es la familia, ¿no? ¿O para qué está la familia? Pues es un espacio que supone que te tendría que dar, o tendríamos que dar, bienestar, un lugar de acogida, un lugar de socialización a través del buen trato. Habría que, bueno, tendría que haber cuidado, sostenimiento, un espacio de amor, ¿no? Bueno, estoy entrecomillándolo. Sin embargo, también en la familia se gestiona la idea de un amor al próximo, ¿no? Es decir, un amor que mantenga esa idea de lo común o lo propio de la familia intacto. Y si no lo mantiene, pues expulsa, agrede, demarca, estigmatiza, patologiza, ¿no? La familia también es violencia. No solamente es esta idea de amor, ¿no? O sea, también la familia es violencia. Y recordaba un texto de Gloria Anzaldúa que se llama Culturas que traicionan. Y justamente ella dice que cuando está dando clases a sus estudiantes, que además están dentro del español y el inglés, ella pregunta en la reflexión del aula, pues para ellos y ellas, ¿qué es la homofobia? Y una responde, miedo a volver a casa, ¿no? Y ella dice, bueno, pero yo dije homofobia, no fobia a la casa, pero eso le abre una reflexión interesante para decir por qué la homofobia sí tiene que ver con un miedo a volver a casa. Porque esa idea de amor está incrustada bajo ciertos convencionalismos heteronormativos que expulsan a todo lo que no sea heterosexual, ¿no? Entonces, ¿cómo estos espacios que se suponen importantes para la socialización amorosa se vuelven fundantes de una socialización violenta? La otra es sobre una frase que he estado leyendo un montón en Facebook, en memes, que dice, como último acto de amor, te funo, ¿no? Y me quedaba pensando en este libro que justamente la profanina y yo vamos a a convocar a un círculo de lectura que se llama El conflicto no es abuso contra la sobredimensión del año, del daño, perdón, de Sarah Schulman. Y hay una parte que me gustaría leerles para repensarnos esta idea de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y dice así: podría parecer la responsabilidad afectiva una matriz afectiva que lleva al espacio personal el imperativo de la productividad, la mesura expresiva, la pureza ideológica y la transparencia del sentido, y que a su vez convierte la aparición del conflicto, el abordaje de la violencia y las formas de elaboración del trauma en un antagonismo moralizante, en ocasiones con tintes esencialistas y patologizantes, cuya simpleza estratégica reduce las relaciones humanas a economías paranoicas de desconfianza y aplana la complejidad de la violencia y el padecimiento como fenómenos unidireccionales. Esa estrategia nos vuelve incapaces de complejizar tanto los intercambios de poder que producen, anhelan y esconden los problemas entre las personas como las condiciones históricas que los vuelven posibles, y afecta entonces la capacidad de acercarnos a la realidad del malestar, la incomodidad, el dolor y la violencia de formas ambivalentes y profundas que privilegian la reparación cooperativa y la integración del desacuerdo en tanto sea posible como parte indiscutible de la vida junto a otros, sin la necesidad de recurrir a la privatización institucionalizante de los problemas que terminan siendo inteligibles solo a través de la asistencia represiva que ofrece el Estado con sus herramientas históricamente punitivas, ¿no? Y entonces me quedaba pensando justamente en esta idea de lo tóxico. Es decir, desde una perspectiva anticapacitista, y lo que dijiste, Lau, que me llamó mucho la atención bajo estas frases, enunciaciones, motivaciones del amor, de que el amor sana, ¿por qué no decir que el amor enferma? ¿Por qué no decir que todas y todos tenemos cosas contaminantes? ¿Por qué no decir que todas y todos somos personas ojetes, ¿no? ¿Por qué no pensar en una ética ojete que tenga un mínimo en los tratos que tenemos, ¿no? Porque me parece que en ese sentido seguimos enarbolando una comunidad imaginaria, pero además bajo estas ideas como moralista, pero además con estas cuestiones como de ¿cómo se llama esta idea de cuando te ponen una vacuna para que no te entren los contaminantes, pero entran? Inmunitaria, ¿no? Una comunidad inmunitaria, es decir, queremos bajo estos resguardos de la comunidad segura, los espacios seguros y todas estas cosas, cobijarnos, envolvernos de semejanzas afectivas para no sufrir ningún daño. Y cuando hacemos eso, volvemos a anclar en las personas que confiamos en esa seguridad también altos grados de, no sé, de personas que nunca se equivoquen, de personas que nunca se enojen, de personas que nunca estén en desacuerdo, de personas que no hagan malas caras, de personas que no te pongan malos gestos. Y entonces ahí, ¿cómo estamos significando palabras como reciprocidad, responsabilidad, fidelidad, lealtad, ¿no? Que a veces el bien, ¿no? Como esta idea de la confianza o la lealtad como intrínsecamente buenos. Pero ¿cuáles son las discusiones que estamos haciendo en torno a, por ejemplo, la infidelidad sin tintes moralizantes? De los celos, de las prohibiciones, de... No, lo estamos llevando a estos binarismos, buenos o malos, víctimas, victimarios, que retomas Monse, de en torno a este libro de Cortar Cebollas, donde dicen, bueno, habría que dudar de ese binario, ¿no? Y saber que las violencias tienen contextos, que no pueden ser medidas de la misma manera, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para señalar cuando alguien nos lastima? ¿Le estamos señalando para que cambie o para que sufra? Y esa pregunta es importante seguirla manteniendo, ¿no? Porque de lo contrario, pues, ¿qué comunidades estamos imaginando? ¿Comunidades de la semejanza desde esta idea de la izquierda, el progresismo, pues en realidad estamos asimilándonos a la derecha. O sea, estamos expulsando todo lo que nos parece despreciable, por muy feministas, queer, marxistas que nos sintamos, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que estamos haciendo para desmontar este binario?
Sí. ¡Boom! No, pues escuchando las últimas dos intervenciones pensaba en esta frase de arder en contradicción y vivir es lo mismo. Ardor y preguntas. Quien quiera purismo sepa que por esa carretera al final se encuentra un perfecto exterminador. Porque justo en este mapa de lo universal, lo particular y lo singular, el entre sería lo particular, digamos, el cómo se sitúan y nos afectan intersubjetivamente esas estructuras, pero yo no creo que hayan, digamos, como decían en algún momento, como estructuras o instituciones totales, sino que ahora pues se perciben más porosas, más frágiles, no estructuras duras, totales. Hola, Dios. Perdón. Y estaba pensando en que el fármaco es justamente esa contradicción. O sea, fármaco no es bueno ni malo, es que se constituye con veneno y cura. O sea, nunca una cura va a ser pura, nunca el veneno tiene que ser puro. O sea, el fármaco, devenir fármaco, tiene que ver con esa contradicción del veneno y la cura. Y no lo estaba planteando en términos esencialistas. De hecho, pues va más como a esa crítica de los esencialismos, porque tenemos en cuenta la esencia, pero a partir de agendas y agencias liberales, republicanas, con un modelo y un paradigma de lo político. Ahorita tú preguntabas o decías cómo pensar lo verdaderamente político. Esa pregunta me suena como a qué es el amor verdadero. Yo no sé si existe algo así como una política de verdad o la verdadera política o el amor verdadero, sino como toda este caos, esta urdimbre discursiva y de relaciones con el poder, porque se habla de minoría y mayoría, pero en relación a un poder. Siento que el discurso, esta propuesta de ética amatoria no es neutral, es parcial, situada, no inocente, no creyendo que porque me trabajé mucho lo que yo estoy haciendo es lo correcto. No, de alguna manera me estoy componiendo, esto me está componiendo, esta forma de experimentar la amorosidad me está componiendo de alguna manera, pero no porque me componga a mí, deja de descomponer otras cosas que excluyo en lo que yo voy, digamos, normalizando en mi vida cotidiana. Y es, digamos, la singularidad vista como efecto de una experimentación. Y una experimentación no solo puede ser con el ego, el solipsismo egocéntrico o ególatra, sino que constantemente es una experimentación multimundos, una experimentación multiespecie, una experimentación interespecie, incluso nosotros, dejar de ver ese yo de modo unitario, cerrado, coherente, sino que es un yo contradictorio, incoherente muchas veces. Entonces sí, estaba pensando en cómo vivir aquí, poniendo en interrogación estos temas, cómo vivir en esa contradicción que somos y que constantemente está. O sea, ¿qué es buscar el amor verdadero? ¿Qué es buscar la política verdadera? Como que llegue, como si hubiese un punto al cual llegar, cuando se están dejando de tener en cuenta agendas y agencias de otras comunidades, de otras formas de vida que no son necesariamente liberales, democráticas, republicanas, de entrepartidismos, porque ya uno ve, así como habla de las trampas del amor, también habla de las trampas de la política o de lo político, o incluso de pensar el amor como, hay un texto de Rida que es Políticas de la Amistad, cómo pensar las políticas del amor también. Y ahora hay propuestas, ahí está la ética amatoria, la ética mutante, porque apela no tanto a tu definición, a encontrar quién eres, sino a descentrar esa pregunta. O sea, no importa quién eres, sino cómo eres, cómo vives, cómo experimentas la vida, ¿cierto? Más allá de quién eres en una política y la identidad, que claro, es una de las trampas de la política. Sí, vamos a hacer agendas y agencias para ver cómo proliferan las identidades y cómo las podemos modular, cómo las podemos modular. Entonces no nos saca por fuera, digamos, esta ética mutante, esta ética amatoria no nos saca del sistema, es justamente una disputa. Ahora, parte de las propuestas que se están haciendo no son institucionales. Muchas de las iniciativas autogestivas, políticas menores, que es como, digamos, lo que ahora hay unas apuestas que no están diciéndole, papi Estado, escúcheme, legitímeme. No están tocando las puertas al papá o mamá Estado, ey, asístanme, somos víctimas. No, desde la política menores prácticamente, o sea, realmente de las bases. Y hay muchos que obviamente no están en las propagandas o en las publicidades porque no les interesa. No les interesa tener una legitimidad institucional o macropolítica o macrogeopolítica, sino que son cosas de supervivencia desde la política menor. ¿Cómo sobrevivimos sabiendo que aquí no llega el agua del acueducto? ¿Cómo sobrevivimos aquí sabiendo que no nos están, digamos, se están perdiendo miles de cosechas, se están botando miles de toneladas al año de comida? O sea, pensar una política menor en contraposición a pensar cuál es la verdadera política, pensar incluso amatorias menores en contraposición a grandes políticas del amor o a grandes teorías del amor o a grandes relatos, que esos, digamos, son los que de los que más sospecho. Por eso esta ética amatoria y esta ética mutante propone un trabajo de la sospecha y una misma ponerse en interrogación y a ver, y de dónde vienen esos celos, porque ahorita hablábamos de los triunfos que nos hacen pensar el amor ahora, hablábamos del triunfo platónico, del triunfo edípico, del triunfo romántico. Bueno, ¿cómo girar un poco hacia historias más de lo menor, de los órdenes menores, cómo devenir órdenes menores, más allá de las grandes historias, de que vamos a cambiar el mundo? El amor tiene otras literaturas muy idealistas, ¿cierto? Como que el amor va a ser que...
Mueve montañas.
El amor mueve montañas, o el amor va a ser la respuesta a este mundo perdido entre el consumo y la exclusión. Pero sí, como... Por eso la invitación desde el principio, o sea, como cada uno de los que estamos acá, no para asumirnos en una postura esencialmente egoística, sino siempre interdependiente. Es que la trama de la singularidad está entre particularidades y universalizaciones que, digamos, desde esta postura yo diría, hay muchas trampas de la universalización, porque no se tienen en cuenta ni agencias ni agendas por fuera del orden liberal. Gracias.
A mí me gustaría que abriéramos el micrófono, si ya nos han estado escuchando aquí bastante tiempo, les agradecemos su tiempo, pero les recordamos que es un espacio abierto, si alguien quiere tomar el micrófono para comentar algo de lo que se ha vertido aquí en la mesa, es su momento. ¿Quieren leer el fragmento que les tocó hoy?
Muchas gracias. Yo soy Eduardo, para el registro. No, muy interesante los planteamientos aquí en la mesa, y también, bueno, a lo que yo me dedico está muy alejado de esos temas, ¿no? Como el profesor Carmelo, trabajamos más cuestiones sociológicas de relaciones internacionales. Pero me hacía pensar una cosa, sus intervenciones, ¿no? Esta idea del amor entendido como algo salvaje, ¿no? Como ese impulso. Pulsión, como diría Freud, ¿no? Estos autores, ha sido domesticado, ¿no? A través del tiempo, sobre todo, como decía, a partir del pensamiento occidental. Y esta domesticación se ha dado como en dos sentidos, ¿no? La primera, que es una forma como utilitarista de este amor, que dice, como todos los seres humanos tienen estas pasiones y pulsiones, es mejor que hagan una especie de contrato, ¿no? Que los regule, que evite que los que se hagan daño, ¿no? Que es un poco esa idea hobbesiana de entender a la sociedad. Y la otra opción es esta idea que dice que el hombre en realidad no es libre, nunca es libre por naturaleza. La verdadera libertad, como decía Hegel, se obtiene solo con la objetivación de su conciencia, que prácticamente es la ley, el Estado. Y entonces dentro del Estado es donde realmente eres libre, porque afuera del Estado, afuera de la ley, eres dependiente de esas pasiones, de esos impulsos que te pueden hacer daño, ¿no? y eso es en lo que se ha basado esa discusión, se ha basado el pensamiento liberal, y es la que ha ido uno, o haciendo un uso utilitarista de este impulso, o dos, objetivándolo y convirtiéndolo en estas políticas que segregan, ¿no? Que identifican, que dicen tú puedes ser homosexual, tú puedes ser así, asá, etcétera, ¿no? Por ley, y por eso eres libre. Y aquí la reflexión, un poco desde la izquierda, me quedé pensando, Marx pensaba que la libertad no puede terminar en el Estado, no puede terminar en la ley. ¿Por qué? Porque es un instrumento de clase para la acumulación de capital, ¿no? Entonces Marx pensaba ir un poco más allá, decía, esto debe terminar en otra fase, en otra etapa que no esté controlado por la clase, por la acumulación capitalista, ¿no? Y en ese sentido es un poco lo que decía la profesora Diana, ¿no? Cómo pensar estos sentimientos más allá de la identificación, la objetivación, el uso utilitarista, y pensar en volver a la comunidad, a construir formas de relaciones sociales que no estén mediadas por ese impulso capitalista, ¿no? Esa estructura, esa jaula que mencionaban hace un momento. Así que sería una reflexión interesante. Pero hay que tener cuidado aquí, porque otra de estas variantes, ¿no? De este pensamiento liberal es la que utilizan neohegelianos como Fukuyama, que entonces nos dirían el Estado desaparece, ¿no? Y ahora lo que hay es democracia, lo que hay es un mundo tecnológico, un mundo que satisface necesidades, ¿no? Entonces, de repente parece que ciertas partes del mundo, en ciertas partes del mundo vive el último hombre de Fukuyama, que es pleno, que ha satisfacido sus necesidades, que se encuentra bien, pero no tenemos que olvidarnos que eso es gracias a que en gran parte del mundo todavía vive el hombre primitivo de Hobbes, ¿no? El que está en un estado de naturaleza constante, en medio de la violencia, y que necesita ciertas cuestiones, ¿no? Que no las obtiene y que no las obtendrá solo. Porque pensándolo en términos geopolíticos, ¿no? Es un poco como la luna, ¿no? La parte iluminada, que es el occidente, la que es civil, la que es legal, la que se puede todo, oculta la otra parte, que es la parte oscura, la parte de la violencia, la parte donde no está esa legalidad, donde no puedes expresar tu identidad, donde eres maltratado, violentado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son como, no sé, como reflexiones que me vienen de lo que han dicho hasta ahora. Gracias.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense.
Gracias. Tengo una duda acerca de lo que decía la compañera Monse. Mencionaba las condiciones materiales, pero no a las condiciones materiales que usted se refiere, sino yo las entendí monetarias, y la condicionante que tienen el amor, cómo a través de eso eres excluido. Y bueno, esa es mi duda. ¿Cómo? Mi siguiente duda es para usted acerca del amor tóxico y las condiciones materiales que tenemos que identificarlas para romper con este proceso. ¿Cómo podríamos identificarlas? Porque en esta época he escuchado mucho que está de moda el amor sano y rayos, tú te preguntas, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué es sano para mí y qué es insano para ti? Entonces, si hay como en esto, que el amor debe ser tranquilo y pacífico, y a raíz de una disputa, si a mí me duele algo, y para la otra persona, según sus concepciones, no es tanto, o sea, creo que no me puedo explicar. O sea, hay una situación donde uno siente una agresión y la otra persona dice que no es así, ¿no? Que es todo lo contrario. Entonces, si a mí me duele y lo siento, ¿por qué no es válido? O sea, ¿por qué entra en que lo estoy malinterpretando o que no es así? O sea, ¿qué es lo que sucede? Es todo. Gracias.
Bueno, perdón, ¿cómo eres excluido? Era la pregunta. O sea, realmente, como aquí decimos, no somos expertos en nada, al menos yo no, pero desde mis vivencias, desde lo que yo he experimentado con respecto a eso, eres excluido, de alguna forma te hacen una especie como, no puedes aportar porque no tienes, ¿sabes? Y de alguna forma tu relación se ve demeritada por eso. Entonces, lo que sucede cuando tú no tienes o no llenas las expectativas económicas que debería de tener una relación, no eres una persona digna de, ya ni siquiera de pareja, sino también de amor, ¿sabes? Y en algún punto llega a ser que tu pareja también adopta esto. Y ahora vienen los enfrentamientos entre pareja por no tener las facilidades económicas que otra persona, otra pareja. Y esto se ve influenciado realmente mucho, yo lo he visto a través de redes sociales. La vida que te manejan en redes sociales con respecto a cómo deberías de vivirla, se ve afectada también en cómo las aspiraciones que llegas a tener. Yo no digo que no quieras tener una casa, que no quieras tener un carro, pero eso no debe de ser un impedimento para que tú tengas o no cariño o amor. Sobre lo que decías de cuál es un amor sano, yo quiero aportar algo antes de pasarles a ustedes el micro. Ahorita estoy, caí en el cliché de tener una relación sana, ¿sabe? Pero ¿cómo lo he llevado? Me ha pasado que le he dicho, ¿sabes qué? Esto me dolió. ¿Por qué? No sé. Me duele. Pero es hablarlo tranquilamente, porque muchas de las parejas que ya han tenido conflictos constantes se alteran a la primera y se gritan, se dicen de todo. Y yo lo único, no sé, pero me ha funcionado hasta el momento, es me dolió, pero la otra persona lo comprende, no lo juzga, intenta entenderlo y deja de hacerlo. Trata de ponerse en mis zapatos y viceversa. Esto me duele. Discúlpame. Vamos a ver qué hacemos al respecto. Ok, no va a volver a pasar, no lo sé, pero ahora ya lo sé. Y ya no lo voy a repetir. O intentaré no hacerlo. Y dentro de esa relación sana, que es lo que he implementado por este momento, me ha funcionado. No sé si para todos, pero volvemos a lo mismo. El amor lo experimentamos de formas diferentes. Y también es parte de que la otra persona quiera hacerlo. Quiera entenderte. Y averigüen juntos por qué les duele. Porque las cosas no duelen porque sí, cabe resaltar, ¿no? Hay algo del por el motivo por el cual te está doliendo y te está afectando y te sientes afectado. Y es más fácil averiguar el porqué y trabajarlo desde por ahí a hacerlo de otra forma. O recriminárselo, decirle, no, es que es tu decisión. No, o sea, es un poco de comprensión, siento yo, poder sobrellevar esas cosas. Pero ya.
Sí, estaba pensando en lo que decías ahora, pero tengo que contestar en otras cosas, a otras preguntas o estímulos, en realidad, no sé contestar en términos de si esa es la verdad, ¿no? Muchas veces cuando les he oído he pensado en un texto de Bauman, que es, como saben, el sociólogo, el pensador de la liquidez, ¿no? Que en un texto en particular piensa cómo las vidas de las personas, de los individuos, se estructuran según pautas que son históricas, ¿no? Y entonces decía Bauman, es obvio que la forma de sentir, de amar, de pensar, de vivir de una persona vivida durante la modernidad realizada, o sea, durante la fase del keynesismo, posguerra, de los 30 gloriosos años, ¿no? Donde las reglas laborales y la estabilidad macroeconómica y todo lo que sabemos, ¿no?, encauzaban la forma de vida de las personas, y entonces los esquemas de domesticación a los que hacía referencia el profesor Crivelli no son las del pasado y tampoco las del presente, ¿no? Y él utilizaba esa metáfora. Las biografías de las personas en aquel entonces eran como ríos que fluían dentro de un lecho, se dice así en castellano, que entonces encauza ese río. La persona líquida de aquella forma, fluvial, es una persona que puede modificar los márgenes y eso, pero que tiene su destino, su trayecto de vida bastante enmarcado, ¿no? Y esa es la estructura que el capitalismo, la estructura de reducción de la complejidad, de lo que es el amor y el desorden y todo eso, ha producido en muchos campos, privado y público, macho y hembra, y todo lo que podemos pensar, intelectual y manual. La experiencia que hacemos en lo que algunos han llamado malamente la posmodernidad es, en cambio, la experiencia en que el sujeto neoliberal, es como un ser que, en vez de estar dentro de un río, brinca de un charco hacia otro, porque sus experiencias laborales, de resolución de las condiciones materiales, estructuralmente y políticamente definidas, porque si nosotros no nos ocupamos de la política de ese nivel se va a determinar nuestras vidas, pues determinan que los contratos sean, las experiencias sean limitadas. Y entonces nuestra subjetividad refleja esa imposibilidad de pensar en el amor para toda la vida, que nunca ha existido, obviamente. Cupido, Eros, era caprichoso y además llevaba un vendaje en los ojos. O sea, que correspondía a un principio de caos, no de orden. Por eso Zeus quería matarle, ¿no? Les decía antes. Y entonces, no podemos pensar ya en esa forma de estructuración de las vidas, sino en pensar, reflexionar acerca de nuestras breves experiencias, cortas experiencias. Lo que está pasando en los últimos años de paradigma inmunitario, como bien ha sido evocado, que implica también una concepción preservativa, inmunitaria, higiénica del amor, en la que yo no creo. Bueno, en cambio, la idea, o sea, el objeto sería el condón, ¿no?, de esa visión. El amor en sí es una metáfora, ¿no? Pero en términos de contagio físico y de contagio subjetivo, esa es la concepción que casi todo el mundo quiere cuando se preocupa para tener un amor sano, que no nos hiera y eso, ¿no? El amor vive de heridas. Cupido, Eros, tirando flechas, hería las personas, inflamaba los corazones. Es una metáfora, es un cuento, es un mito, pero algo significa. Cuando yo me enamoro de alguien, me transformo porque ese amor hiere a ella y hiere a mí. Y el amor sano no existe. Yo he vivido, como todos ustedes, ilusiones, actitudes realistas, de todo, ¿no? Traiciones pasivas, activas, de todo. Y ese es el amor, o sea, es una dinámica dentro de la cual nos transformamos en cuanto sujetos. Es una dimensión creadora de nuestras subjetividades. Claro, tenemos que tener conciencia, autocontrol, pero el amor es lo que nos enseña a aprender el otro. No es una correspondencia. Yo siento amor hacia aquella persona que me hiere, ejerce violencia hacia mí, y por eso trato de entenderla y de entendernos y de eliminar los elementos de toxicidad que el mundo del cual, de los cuales nos empapamos, ¿no? Eso es el nivel mínimo de lo político. Hay otros niveles, obviamente, y son los que yo considero esenciales, porque esa toxicidad la expresamos, como he dicho antes, horizontalmente, porque no sabemos enfrentarla de la forma metodológicamente, políticamente más viable. Entonces, para mí, las condiciones materiales para un amor sano es que cada uno sea digno en la posibilidad de comer, de vivir en una casa, porque eso nos hace dignos también, o sea, no solo en el chantaje del amor, sino también en el chantaje principal de sujetos sociales que luego amamos, o antes, o mientras, dentro del mercado laboral. Una situación política, macroeconómica, donde se ha reconocido, sea reconocida la dignidad de cada individuo, no de cada ciudadano, de cada individuo, de cada ser humano, en términos de dignidad concreta y material, es lo que de verdad puede eliminar la toxicidad que verticalmente nos afecta y que horizontalmente nosotros multiplicamos y trasladamos. Entonces, hay que ser, y concluyo, hay que ser conscientes del hecho de que cuando actuamos, cuando pensamos críticamente, somos sujetos de nuestro tiempo y somos sujetos neoliberales cuando pensamos esas formas tan conscientes de amor, tan higiénica y eso, ¿no? Ahora ya no estamos, según mi hipótesis, Bauman murió antes de poderla quizás elaborar, ¿no? Pero no estamos en la época de los charcos y de los sujetos que brincan, de los sujetos ranas, ¿no? De los sapos, sino estamos en la época en que más y más y más los sujetos son distanciados socialmente. La susodicha pandemia ha sido el emblema de eso. Y estamos firmes. Porque somos intermediados por elementos de la digitalización, del nuevo capitalismo, de las plataformas, que nos transforman continuamente. Y entonces tenemos que fluir como sujetos, pero respondiendo a estos estímulos que nosotros modulamos, palabra interesante, que es lo que el neoliberalismo nos pide que hagamos continuamente. Ya no tenemos que tener ninguna singularidad, sino la que el momento nos requiere para sobrevivir. Y si no, nos matamos. Es lo que dice, a propósito de realismo y triunfalismo, de pensar esas cosas de forma optimista, y yo no soy optimista, por racionalidad, no por instinto, la que Mark Fisher, que se ha matado, uno de los teóricos del neoliberalismo más agudo de los últimos años, pensaba como realismo capitalista. Estamos en esas condiciones, no podemos cambiar la estructura porque ese es el edificio, no sabemos cómo, ni vemos cuáles son las verdaderas estructuras que nos determinan, y entonces, hasta que puedo modular mi personalidad según lo que el momento requiera, yo firme en mi lugar, bien, y si no, pues actúo la conflictividad social de esa forma tan nihilista que es el suicidio. Y es la primera causa de muerte entre las chicas de 15 hasta 29 años, estadísticamente, en el mundo.
¿Alguien más? No, está bien.
¿Quién, yo? Esta es una pregunta más en general, acerca de la familia. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede cuando tú te das cuenta que la forma de amar de tu núcleo familiar te causa daño, no? Entonces, lo hablas y tú eres débil por no soportar esa forma de amar y se te excluye. Entonces, ¿ya no eres digno de amor o qué pasa? ¿Qué? Gracias.
Yo no sé si tengo una respuesta así como muy concreta, pero recuerdo mucho a Audre Lorde, cuando dice que mientras el feminismo blanco se preocupaba por liberar a las mujeres de su familia, un principio del feminismo negro era que tendrían que liberar a la familia, ¿no? O sea, más que un liberarse en términos individualistas, era liberarnos en términos colectivos o comunitarios de lo que implica incluso la familia, ¿no? Porque habría que tener mucha compasión en el sentido de cuáles han sido, hablando de estructuras, las estructuras que han habitado, por ejemplo, a mi padre o a mi madre, ¿no? Para pensar que cierta forma de vinculación, pues me están haciendo daño, ¿no? O nos dañan colectivamente, ¿no? En ese vínculo. Hay personas a las que les ha ido muy bien en su familia, ¿no? Pero a otras les ha ido fatal. Entonces yo creo que tendríamos que comprender que la familia, también como expectativa, pues uno tendría que cuestionarla, ¿no? Porque no siempre es aquello que se promete. No siempre la familia es la que te prometen, pues, ¿no? O lo que se supone tendría que pasar ahí. Y uno a veces también crece bajo la convención de la ausencia, y habría que cuestionar la ausencia, la convención que te hace incluso buscar una familia en esos términos. Diría que abolir la familia no implica que odies a tu familia, sino que tenemos que cuestionar justamente el relato monolítico, estandarizante, prometedor de lo que se supone es eso, ¿no? Pues eso.
Pues una cosita sobre la pregunta. Es que es una pregunta que me pica mucho, sobre cómo pensar los diferentes, la construcción de los diferentes dispositivos, pues familia, pareja, noviazgo, las relaciones que hay entre maestros y alumnos, ¿cierto? Yo insisto en las lecturas también un poco de velos más marginales, pues aquí se han nombrado grandes pensadores y sobre todo no de... pues como más latinoamericanos, porque creo que hay que hacer revisiones y apostarle a las revisiones y a las relecturas que hacemos en, como dicen por ahí jocosamente, pero también con cierta blasfemia, como Sudacalandia, ¿cierto? Como las lecturas del sur, las lecturas más del sur que hacemos de Hegel, Marx, ¿cierto? Como situar la lectura que hacemos de la familia. Y por no decir que ya habían dicho, en algún momento habían definido a la familia como un nicho de perversiones, sino como identificar, cuando tú empiezas a identificar como las violencias que hay en cada dispositivo, las violencias que hay en una aula de clase, las violencias que tú identificas en la familia, ¿cierto? Y que en muchas ocasiones es muy difícil nombrarlas, discutirlas o hacer este ejercicio de amorosidad dialógica al interior de la familia, ¿cierto? Entonces es como pensar en esas interdependencias con quien una se puede sostener. Hay unas historias maravillosas, hay un texto de Orgullo Loco que se llama Por el derecho a la locura, reinventar la salud mental en Latinoamérica. Y hay un texto de una colombiana que pues, fue diagnosticada con trastorno bipolar, psicosis, bla, bla, y ella va contando una serie de violencias que tuvo adentro del dispositivo biomédico, violencias con psicoterapeutas, violencias médicas, violencias jurídicas, y qué es lo que hace ella y lo que propone también ella termina siendo, actualmente es una defensora de los derechos humanos, sobre todo en el contexto de la psiquiatrización, la medicalización y esto, y ella dice, yo no encontré un nicho, un refugio al interior de ninguna institución, ni en mi familia, ni con la psicóloga, ni con el terapeuta, ni con el médico. ¿Qué hizo? Un grupo de mujeres que también habían sido víctimas de violencias institucionales, de violencias psiquiátricas, de violencias de la medicalización, no para satanizar, digamos, esa opción médica, sino porque sí se pueden evidenciar muchas violencias. Para proponer una lectura más del sur, Leonor Silvestri, que es una, insisto, es una acumuladora de enemigos porque es muy incómoda, incomoda mucho su discurso. Ella hace lecturas de Marx Fischer también, hace una lectura muy bacana de Marx Fischer, del capitalismo de plataformas, o sea, cómo acercarnos también a las lecturas que hacemos de lo cercano, ¿cierto? Como cuáles son las lecturas que se hacen de la familia, teorías críticas hechas desde Latinoamérica, Centroamérica, para pensar estos dispositivos, ya sea familia, amor, noviazgo. Sí, porque yo pues también desde esta ética amatoria y ética mutante también, porque se sobredimensionan tanto ciertos temas, se sobredimensiona el amor y se deja de pensar, no sé, mañana tengo que buscar trabajo, mañana tengo una entrevista, no sé, cómo también generar cierto análisis o cierta analítica de la sospecha para ciertos temas que se sobredimensionan y se van perdiendo otras que también son, pues incluso de una importancia para la supervivencia o la sobrevivencia, y se sobredimensiona el amor. Hay quienes dicen que el amor es un trabajo no pago y que se le relegó a los cuerpos feminizados, ¿cierto? Como un poco el multiplicar los mundos y las versiones frente al ya sea la familia, el amor, ¿cierto? Estas lecturas del sur proponen desertar, por ejemplo, o desagregarse, no porque, digamos, una mirada, una contraposición, digamos, a lo que decía el compañero, tiene que ver con que no necesariamente es un tiempo de desagregación, sino de revisión a las formas hegemónicas de socialización, ¿sí? Al cómo se nos ha socializado en el mundo con determinados modelos políticos, económicos, filosóficos, espirituales, de ver cualquier tema, ¿cierto? Entonces la revisión es como, ay, esta sociedad de control nos quieren más distantes. No, nos está proponiendo revisar las formas en que se nos ha socializado hegemónicamente y que ha devenido una socialización normal, porque tú ves en las teorías, por ejemplo, psicológicas, ay, la socialización primaria y la socialización secundaria, ¿cierto? Como si fuera un planteamiento del ser humano. Es natural, es social, ¿cómo es? Es gregario por naturaleza, y están haciendo una crítica justo a las formas en que se nos ha socializado, desde el triunfo platónico, pensar que lo ideal es lo bueno y que lo real es lo negativo, bueno, pues un poco hacia dónde nos arrojan estos, pues como estos marcos, ¿sí? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿De dónde viene que lo ideal es el amor y lo negativo es el odio, por ejemplo? Como un triunfo platónico o el triunfo edípico, como que tienes que encontrar una pareja y tiene que necesariamente pues regirse bajo ciertos afectos, celos, envidia. Hay muchos casos de gente que se ha tenido que ir de la familia porque es un lugar de pura violencia, casi que de pura violencia, ¿sí? He acompañado. Entonces, ¿cómo desagregarse? ¿Cómo encontrar otros lugares para conversar de esas violencias y sentirte apoyada? A veces no es la psicoterapia, a veces sí, porque hay muchos tipos de psicoterapia también, hay muchos tipos de familia. Y digamos que parte de la incitación está es en buscar esos lugares otros donde hablar de esas violencias que en los lugares más cercanos no podemos hacerlo.
Yo hay algo corto que pensaba en lo que estaban nombrando, como no sé si llamarlas como normativas contemporáneas de amar, del amor, de la amorosidad, y era como esto de la ternura radical, que también me parece que pues está como muy ligado al tema y que pienso que también es como que debe ser cuestionado en las diferentes dimensiones y espacios, ¿cierto? Como entre amistad, no sé, de pareja, familiares y demás, porque creo que ahí también está mucho como, no sé, la amorosidad desde la palabra, ¿cierto? Lo cercano, la ternura, no sé. Sí, siento que es mucho desde la palabra y que quizá es ahí, bueno, donde está también que como la ternura como contención, la ternura como presencia, como acto, pues creo que también va teniendo como otros lugares, ¿cierto? Como que o quizá se deja de nombrar otras, o incluso como qué violencias están también detrás de esa palabra tierna o de, no sé, bueno, ahí.
Como discusiones que hoy en día yo no las haría tan fácil de colocarme en el lado derecho o en el lado izquierdo. Creo que tenemos que seguir problematizando el binario a partir del cual no solo abordamos el tema, sino también nos posicionamos. Entonces, a partir de eso, pues seguiría haciendo la reflexión. Agradecemos un montón que estén aquí. René, muchas gracias por la facilidad y no sé si quieras decir algo más. La próxima sesión la tenemos dentro de 15 días, que es jueves también, y vamos a abordar el tema de masculinidades. Y bueno, la idea es que podamos seguir sumándonos, la invitación a que también sean parte del aula, o sea, ahora podemos tomar los datos porque la idea también es que se sumen al aula, que ya saben que el aula en principio es una invitación que hacemos pues para tener gente con quien dialogar y conversar, pero el aula somos todas, todos y todes, ¿no? Entonces la invitación se sigue haciendo, ¿va? ¿Y algo más, profa? ¿No? Pues muchas gracias por estar, por acompañar, y seguimos conversando.